Busco conmigo en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a continuar nuestra exposición por esta carta a los Hebreos. Y vamos a ver a versículos 8 a 10. Y consideraremos la fe de Abraham y su fe obediente. Su fe que resulta en obediencia a los mandamientos de Dios. Hebreos capítulo 11, versículos 8 a 10. Escucha la palabra del Señor. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba de la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Alabanza de Dios por su palabra, oramos. Padre celestial, gracias por tu palabra. Tu palabra que sin error. Tu palabra que no falla. Tu palabra que es completamente suficiente por todo lo que necesitamos, la salvación, la santificación. Padre, yo pido que tomes a tu palabra al considerar la fe de Abraham, Padre, su fe en ti, el mismo Dios que adoremos a nosotros, que adoremos nosotros, que impartas a nosotros una fe similar, que fortaleces a nuestra fe, que tendremos una fe obediente como Abraham. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Cuando cumplí 21 años, hace muchos años, pero cuando cumplí 21 años, Hope, que era mi comprometida, me compró un regalo que no puedo olvidar. Me compró un diario bello de cuero, pero también me compró el diario de Jim Elliot. ¿Alguien lo ha leído? Te motivó a hacerlo. Ella me dio ese diario. Tristemente, ella tal vez me lo dio pensando que iba a leer su diario y que iba a apuntar ahí, pero yo dije, no voy a apuntar nada porque nada compara a lo que este hombre escribió. Y si alguien me encontró ese diario, pues sería muy sencilla. Entonces, nunca apunté nada ahí, pero todavía lo tengo. Pero leer el diario de Jim Elliot es algo que jamás olvidaré, porque él empezó a escribir a la edad de 21 años. Estaba lleno de emociones al leerlo, viendo su fe y su amor para el Señor. Y dejó de escribir cuando tenía 28 años. Y yo sabía que él dejó de escribir porque era un mártir. Por los que no conocen la historia de Jim Elliot, déjame darle un resumen. Deben leer su diario, pero a la edad de 6 años, Jim Elliot hizo una profesión de fe en el Señor Jesucristo. En el colegio Wheaton, Jim sintió una carga para llevar el evangelio a personas que no han sido alcanzadas por el evangelio, personas que nunca habían escuchado el evangelio, que no tenían la Biblia en su propio lenguaje. Y durante esta época, cuando estaba en Wheaton, Jim empezó a apuntar en su diario. Después del colegio, él fue a un campamento de Wycliffe que ayudó a las personas a aprender de escribir un idioma por la primera vez, le ayudó a aprender cómo traducir. Él trabajó con un misionero de América del Sur durante ese tiempo. Y mientras trabajaba con ese misionero le hablaba de un grupo de personas salvajes en el lugar de Ecuador. Se llamaba el pueblo Oca, conocido por ser un pueblo indígena salvaje en Ecuador. Ese misionero le hablaba de ellos y les decía que no habían escuchado el evangelio, que no tenían la Biblia en su propio idioma. Y la razón era porque muchos temían entrar a su territorio por la reputación de ese pueblo era de violencia. Era violenta hasta con otras tribus. Entonces, cuando Jim Elliot termina su enseñanza ahí, él y su amigo Pete Fleming se fueron para Ecuador. Entonces, Jim Elliot, escuchar de ese pueblo, dijo, tengo que ir hacia ellos. Sin importar el peligro. Él va con el propósito de predicar el evangelio a ese grupo, los Oka. Entonces, él empieza volando sobre ellos, dándoles regalos para dejarlos saber que venía en paz. También tenía un parlante hablándoles. Ellos sabían algunos de los lenguajes de los otros tribus, entonces intentaron comunicar así. Después construyeron una base cerca, un poquito más allá del río, y hicieron contacto. hasta con un grupo de ese pueblo. Hace un momento ellos subieron uno de los hombres en el avión con ellos. Imagínate cómo esa persona indígena sentía subir en un avión. Ellos estaban creando relaciones con el pueblo. Después llegó un grupo más grande de los Ocas, los guerreros del pueblo. Ellos llegaron después de escuchar lo que estaba aconteciendo y ellos mataron a Jim Elliot y a 4 otros misioneros. Jim Elliot solo tenía 28 años, solo había estado casado por unos años y acaba de nacer su primer hijo unos meses antes. ¿Por qué comparto la historia de Jim Elliot esta mañana? Uno, porque es un héroe de la fe. Estamos en Hebreos capítulo 11, el capítulo de la sala de la fe. Pero más porque yo creo que Jim es un ejemplo de lo que veremos aquí en la vida de Abraham. Esa fe obediente, porque Jim sintió una carga del Señor, un llamado. Él fue a un lugar donde nunca había ido, un lugar donde sería un extranjero. Y aquí vamos a ver a alguien que hizo lo mismo, que tenía una llamada, un llamado del Señor, y se fue a un lugar nunca antes visto. Y ese es nuestro padre Abraham. La semana pasada vimos a nuestro hermano Noé. ¿Quién construyó el arca? Noé. Ahora vemos al padre Abraham, el que tenía muchos hijos. Pero antes del padre Abraham, antes de tener muchos hijos, él fue llamado a ir a un lugar nuevo y extraño. Si ves en tu Biblia, solo unos versículos más abajo, verás que en versículo 17 vuelve a mencionar a Abraham. Entonces no es la última vez que veremos a Abraham en la sala de fe. Él es uno de los pocos personas en la sala de fe que tiene múltiples ocasiones de su fe durante su vida. Entonces vamos a ver la parte 1 esta semana y si el Señor permite en unas semanas veremos parte 2. Pero hoy el punto de nuestro pasaje está en la fe de Abraham, pero específicamente una descripción de su fe, que es su fe obediente. Porque dice, por la fe Abraham obedeció. Ese es el punto del sermón de hoy. Es que la fe bíblica es una fe obediente. La fe bíblica es una fe obediente. La fe verdadera obedece a Dios y a sus mandamientos. Ese es el punto de hoy y veremos que Abraham nos da un ejemplo de eso en su obediencia a ir. No solamente a ir, sino para morar en la tierra prometida. Entonces, nuestro plan tiene el mismo bosqueo que en los últimos sermones. Voy a empezar con la historia de Abraham. Y después vamos a ver a su vida de fe. Y su vida de fe se divide en dos partes, aquí en versículos 8 y 10. Primeramente, veremos su fe obediente, que resulta en el viaje que tomó. Y en versículo, también veremos que él moró en la tierra. Su fe es una fe moradora, ahí en versículos 9 y 10. Esas son las tres partes. Primeramente, la historia de Abraham. Y después vamos a ver a su fe obediente, que resulta en su viaje y que resulta en morar en la tierra prometida. Y la meta aquí es aprender de Abraham para emular su fe, para que nuestra fe no sea una fe solo de palabras, Padre, sino que nuestra fe sea de obediencia, para obedecer los mandamientos de Dios. La semana pasada vimos que la fe debe escuchar a las presencias de Dios. Aquí nuestra fe debe obedecer los mandamientos de Dios. Y al final veremos cómo Cristo se ve en la vida de Abraham y podemos adorarle como nuestro gran Salvador. Vamos a empezar con la historia de Abraham y su vida antes de la mención que tenemos aquí en Hebreos 11, versículos 8 a 10, que es el llamado del Señor sobre su vida. Entonces, primeramente, Abraham es el primer héroe de la fe mencionado después del diluvio en Hebreos capítulo 11. Los primeros 4 que vimos, a Abel y Noé, todos vivían antes del diluvio. Abraham será la primera persona nacido después del diluvio. Si ves a Génesis, vemos que Noé era en capítulo 6 a 9, y después en Génesis capítulo 10 tenemos los descendientes de Noé hasta la formación de todas las naciones después del diluvio. En Génesis 11 tenemos la Torre de Babel, que es el principio de todos los diferentes idiomas, donde Dios confunde las lenguas del pueblo. Y después del Torre de Babel, en Génesis capítulo 11, tenemos la genealogía de Shem, uno de los hijos, tres hijos de Noé, y de Shem, y la genealogía va hasta Abraham, que después se llamará Abraham. Y porque tenemos esta genealogía en la Escritura, nosotros tenemos años de nacimiento, de muerte, entonces podemos estimar cuando nació Abraham. Si se acuerdan, la semana pasada decimos que el diluvio pasó en 2300 antes de Jesús, y la genealogía en Génesis 11 dice que del diluvio a Abraham pasaron 292 años. Entonces Abraham nació más o menos en el año 2000 antes de Cristo. Entonces la creación era 4000 antes, Abraham nació en 2000 antes. Entonces han pasado 2000 años de la historia humana, de la creación hasta el nacimiento de Abraham. ¿Quieres pensar en qué tan largo ha sido? Pues es el tiempo entre el nacimiento de Cristo y el día de hoy, 2000 años. Eso es bastante tiempo, ¿verdad? Entonces eso es el horario, los años que pasaron en la vida de Abraham. Una introducción a Abraham. Primeramente, no creo que podemos exagerar la significancia de la vida de Abraham en la historia redentiva. No podemos decir que él es más importante realmente es, especialmente cuando viene la fe. Déjame darles un ejemplo. Más espacio está dado a la historia de Abraham que a cualquier otra persona en Génesis. Hay más tiempo dado a su historia que cualquier otra persona. Abel tiene un capítulo en Génesis. Enoc tiene unos versículos. Noé tiene varios capítulos. Abraham recibe capítulos 12 a 25. Entonces, Génesis, realmente, una sección grande de Génesis se trata de la historia de Abraham. No solamente se menciona bastante en el primer libro, en el libro de principios, Génesis, pero Dios hace un pacto con Abraham, que es uno de los pactos más importantes en toda la Escritura, un pacto redentivo en la Biblia. Queriendo decir que no podemos compartir la historia de la Biblia sin hablar de Abraham, sin mencionar el pacto abrahámico. Así de importante era. Después adelantamos al Nuevo Testamento y Abraham está en todos lados, mencionado más que cualquier otra persona del Antiguo Testamento. Siempre es el ejemplo de lo que es la fe bíblica. El apóstol Pablo utiliza a Abraham en el libro de Abraham para ilustrar la doctrina de la justificación por la fe solamente. Porque Pablo discutirá en Romanos que Abraham creyó en Dios y después de su fue contado como justicia, que por la fe fue declarado justo, que fue justificado. Entonces, él utiliza a Abraham para el argumento, para esa doctrina clave de la fe. Santiago, el medio hermano de Jesús, utiliza a Abraham como un ejemplo de la verdad, que la fe bíblica es una fe obradora, que la fe es viva y activa. El apóstol Pablo utiliza a Abraham en su carta a las iglesias de Gálatas y utiliza a Abraham como una imagen de la fe bíblica, pero también lo ve como el padre de todos los creyentes, que todos los creyentes son hijos de Abraham por la fe, por la promesa, en que el pueblo de Dios tiene que seguir su ejemplo de la fe. Ahora tenemos a Abraham aquí mencionado en Hebreos capítulo 11. Ahora, eso no es la primera vez que han mencionado a Abraham en el libro de Hebreos. Ya lo vimos en Hebreos capítulo 6, si quieren buscar conmigo. Se menciona la fe de Abraham y se menciona como un ejemplo para nosotros. Hebreos capítulo 6 nos dice que la fe de Abraham es enfatizado porque él esperó las promesas de Dios. Él esperó pacientemente para que Dios cumpliera sus promesas. De hecho, Abraham se menciona más en la carta de los Hebreos que en cualquier otra carta del Nuevo Testamento. Y eso nos hace llegar aquí a Hebreos capítulo 11. Como ya hemos mencionado, veremos de nuevo a Abraham en versículos 17 al 19. Entonces, si vemos a Hebreos 11, hay más espacio dado a la historia de Abraham que a cualquier otra persona. Entonces, si quieres decir, ¿quién es el héroe de la héroe de la sala de la fe? Creo que podamos decir que es Abraham, porque habla más de él. Se ve en todo el Nuevo Testamento como el ejemplo de la fe bíblica. El énfasis que se ve con el viejo pacto. pues no podemos sobre exagerar su significancia en la historia redentiva y específicamente en su ejemplo de tener fe bíblica. Él es una imagen de cómo debe ser un hombre de la fe. Aunque no es perfecto, él es el mejor ejemplo que tenemos después del Señor Jesucristo. Esa es la introducción, la historia. Vamos a ya profundizarnos. Empezando en versículo 8, nos dice que la fe de Abraham es una fe obediente que le causa salir, que le causa salir de su tierra. Fíjense en versículo 8 conmigo. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Entonces, el énfasis aquí de la fe de Abraham, no solamente en versículo 8, pero 8 a 10, es de la obediencia. Dice, por la fe, Abraham obedeció. Él tiene una fe obediente. Él obedeció. La fe bíblica, el énfasis aquí, es una fe obediente. Fe verdadera, que confía en la palabra de Dios y confía en los mandamientos y las promesas de Dios y las obedece. Acuérdate, la fe es actuar como si la palabra de Dios fuera cierto, porque es cierto, verdadero. Si Dios te exige algo en su palabra, algún mandamiento, sabemos que es algo dado por Dios mismo. Y la fe aquí escucha el mandamiento y lo escucha como si fuera de la boca de Dios, lo cree y lo obedece. La fe bíblica no está marcado por la desobediencia. Eso tal vez suena contra la intuición. A veces queremos oponer la fe y las obras. Sí son distintos, pero no debemos separar las dos cosas. A.W. Pink, el teólogo, tiene un libro acerca de Hebreos capítulo 11, acerca de los héroes de la fe. Ese libro me ha ayudado mucho, entonces les motivo a buscar ese libro. Se llama Héroes de la Fe, pero él escribe eso de Abraham. Dice, la fe y la obediencia no pueden ser separados, como el sol y la luna, como el fuego y el calor. Yo creo que tiene razón. La fe y la obediencia van juntos, se complementan. Se ve no solamente aquí, pero por toda la Biblia. No puedo mencionar a cada pasaje, pero si ves a Romanos, al libro de Romanos, el apóstol Pablo muchas veces llama a nuestra fe una fe, la obediencia de la fe. Y así se describe la fe en Romanos capítulo 10. Nos dice que cuando sale el Evangelio, nuestra responsabilidad es obedecer al Evangelio, según Romanos capítulo 10. Que el Evangelio es un mandamiento que tenemos que seguir, obedecer. No solamente el principio de la fe es obedecer, pero toda nuestra vida cristiana tiene que ser marcada por la obediencia. Aún en Hebreos, si se acuerdan, en capítulo 4, nos acuerda de esta generación del desierto. ¿Se acuerdan cómo no entraron a la tierra prometida? ¿Por qué no entraron? Por su incredulidad. Pero si lees a Hebreos capítulo 4 de nuevo, si incredulidad fue marcado por ¿qué? ¿Con qué? Con la desobediencia. No llegaron a tierra prometida por la desobediencia. Tenían un corazón endurecido, pero su corazón endurecido fue caracterizado por desobediencia. Ve la conexión entre la fe y la obediencia y la incredulidad y la desobediencia. Y hay sentido. Si crees, si tienes en algo, si tienes fe en lo que dice la palabra, si crees que Él es Dios y que ese mandamiento viene de Él, si verdaderamente lo crees, ¿qué harás? No obedecerá, ¿verdad? Eso es obvio, ¿no? Pero la incredulidad, bueno, realmente es la voz de Dios que me habla. No lo creo. Porque si realmente creemos que Dios nos habla, si Él dice algo, si Él dice salta, diremos, ¿qué tan alto? Porque es el Dios del universo que nos habla. Entonces, cuando Él nos da un mandamiento, si lo creemos, lo obedeceremos, porque es de Dios, nuestro buen Dios, nuestro Salvador, nuestro Dios de amor. Y vamos a escuchar y obedecer lo que Él nos dice. Entonces, la fe de Abraham aquí se describe como una fe obediente. Esa fe obediente se manifiesta aquí en dos maneras en nuestro pasaje. Realmente tenemos dos ejemplos de la fe de Abraham. primeramente, es una fe que sale, ok, viaja, porque cuando él dice que sale, Abraham lo obedece, en versículo 8. Y después, en versículo 9 a 10, al llegar a la tierra prometida, todavía obedece a Dios y se queda ahí, y mora ahí, aun cuando la promesa realmente nunca se cumplió completamente. Entonces, eso es como veremos que Abraham demuestra una fe obediente. Una fe obediente para salir, pero una fe obediente para quedarse, para morarse ahí, a pesar de no ver al cumplir de sus promesas completo ahí. Vamos a ver cómo la fe de Abraham es una fe que sale, que viaja a un país extraño, uno que nunca había visto antes. Fíjense en versículo 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, eso es un acto enorme de la fe que tenemos aquí en la Escritura, que tenemos aquí en Hebreos capítulo 11. Eso es la fe de la obediencia. Dios clama o llama a Abraham, que fue conocido como Abraham, y le causa ir a esa tierra nueva. Él es de Ur, de los caldeos, y Dios le llama a salir de su lugar y ir a un lugar que se llama Canaán. Ese es un gran paso de la fe. Abraham en este momento no sabe hacia a dónde va, o quién vive allá, o qué hará al llegar, sino que él sale y deja todo. Y él va a un lugar desconocido. Acuérdense, hablamos de la fe como una certeza presente y una esperanza futura. ¿Quieres hablar de una certeza presente en una esperanza futura? Pues Abraham dice, escucha la palabra de Dios y lo voy a obedecer, pero no sé qué me espera. Para Abraham tal vez era algo muy arriesgoso, ir a un lugar que nunca había visto, donde nunca había ido. Pero él tenía certeza en el mandamiento de Dios, en una esperanza futura. Pero no sabía lo que pasaría al llegar, pero confiaba en el Señor. Él tenía que tomar Dios a su palabra, tenía que tener esa promesa. Si se acuerdan de la llamada en Génesis capítulo 12, esa llamada tenía promesas conectadas. Génesis 12, versículo 2. Dice, después de que Dios le llamó a salir, dice, de ti haré una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeron y a los que te maldijeron, maldiceré y serán benditas todas las familias de la tierra en ti. Entonces, cuando Abraham sigue este mandamiento, él no es un salto ciego. Un paso ciego, porque tiene la palabra de Dios que le dice a dónde ir, y una promesa está conectada diciendo el Señor le bendecirá. Y aunque Abraham cree que tal vez es arriesgoso, tiene una promesa de Dios que el Señor le bendecirá. Entonces, en un sentido no es arriesgoso, es confianza, es confiar en el Señor, que resulta en obediencia. Él será bendecido a tener una gran nación y en él todas las naciones del mundo serán benditos. Ese es el Señor quien creyó todo, hablando a Abraham y dándole esas promesas maravillosas de un pueblo, de una nación que bendecirá a todas las naciones de la tierra. Y eso es maravilloso. Pero hay algo clave. Cuando Dios le exige a Abraham salir, él le da esas promesas de una gran nación que vendrá de él y que su familia bendecirá a todas las familias. ¿Se acuerdan de la edad que tenía Abraham? Ya tenía 75 años. ¿Y adivina cuántos hijos tenía? Cero. Entonces Dios le exige ir a un lugar donde nunca había ido. Dice que será una gran nación y que su familia bendecirá a todas las familias de la tierra. Y él piensa, ¿cómo puede ser? Ya tengo 75 años, no tengo hijo, no tengo heredor. Solo somos yo y Sara en este momento. Tengo 75 años y Sara no tenía hijos. Entonces, entienden, tienen un mandamiento, una promesa, parece maravilloso, pero de un perspectivo terrenal, parece loco, imposible. El mandamiento parece arriesgoso y la promesa increíble, imposible de creer, casi imposible. Entonces, ir a Canaán de una perspectiva terrenal, humana, parecía ser algo arriesgoso, pero sabemos porque es un mandamiento que viene del Señor, es la cosa más sabia que podrían haber hecho. ¿Alguna vez lo han pensado? Que cuando tú obedeces un mandamiento de del Señor, no tienes que dudar. ¿Es sabio? ¿Debo hacerlo? ¿Es lo mejor para mi familia? No. Sabes que si es un mandamiento del Señor, es la cosa más sabia que podrías hacer. Y eso es seguirle a Dios y a su mandamiento. Entonces, si quieres ser sabio, obedece a la palabra de Dios, a sus mandamientos. La semana pasada el énfasis era que con Noé, él escuchó a las advertencias de Dios, un temor reverencial. Él construyó el arca. Esta mañana el énfasis es que tenemos que obedecer los mandamientos de Dios por fe. Tenemos que confiar en las promesas por fe. Aun cuando los mandamientos de Dios no parecen tener sentido, parecen tontería al mundo o no de moda o correcto políticamente. Aun así, tenemos que obedecer por fe. Tenemos que obedecer por la fe porque por nuestros ojos físicos no parece como la mejor opción. Pero la fe lo ve. Y lo obedece. Y esto es una marca de la fe bíblica, la obediencia. Y aquí con Abraham, la obediencia a salir cuando Dios le exige salir. Jim Elliot escribió en una carta a su amigo Pete Fleming, y yo creo que era muy apropiado. Él dijo, descansa en esto. Cuando estaban contemplando viajar a Ecuador, él dijo, descansa en esto, Pete. El asunto de Dios guiarnos y exigirnos y enviar, de llamar, es nuestro trabajo solo obedecerle a Él. Es nuestro trabajo seguirle a Él. Es nuestro trabajo mover y responder a sus mandamientos. Eso es fe. Dios exige, Él envía, Él llama. La fe recibe este llamamiento y lo obedece. Da. Y sigue. Y hermanos, Dios ha exigido muchas cosas de nosotros, muchas cosas que tenemos que obedecer hoy. Cuando pensamos en salir, muchas veces pensamos en las misiones internacionales. Y tal vez el Señor te llama a eso hoy. Yo le pido al Señor que levanta misioneros entre nosotros hoy para ir, porque hay muchas personas en esta ventana 1040 que no tienen la escritura, que necesitan traductores, personas que pueden ir a predicarles el Evangelio. Necesitamos más de eso. Y pido al Señor que Él levanta a muchas personas para hacerlo. Pero eso no es el único llamamiento en la Biblia, ir a otra tierra. De hecho, si tú eres cristiano y ya tienes un llamamiento en tu vida, tienes que ir, salir. Y tú dices, ¿pero a dónde? Pues Deuteronomio capítulo 6 dice, en cualquier lugar donde andas, caminando, sentado, acostado, cuando te levantas, siempre tienes que salir. Haz una gran comisión. Al ir, a salir, tienes que tener la palabra de Dios en tu corazón para hablar con otros. Empezando con tu propio hogar, con tus esposos, tus hijos, y después saliendo hacia afuera. Entonces quiero motivarles que sí tienen un llamado para ir. Y tienes un llamado para obedecer los mandamientos de Dios en el lugar donde Él te tiene en este momento. Si no obedeces al mandamiento de Dios en este momento de guiar a tu propio hogar, siendo fiel ahí, ¿por qué crees que podrías ser fiel en otro lugar si Dios te fuera a llamar a ir a otro lugar? Pues todos tenemos que empezar ahí, con los más cercanos, ¿verdad? Para ministrar con los más cercanos, para ser fiel donde Dios nos ha puesto. Después de ser fiel en tu propia casa, con tu familia inmediata, cuando sales tienes que ser fiel en la iglesia local, con los miembros de la iglesia local. Saliendo de ahí en tu comunidad y en otros lugares. Eso es el acto de salir. Cuando vas y sales en la vida, tenemos que ser discípulos, enseñando a los alrededor de nosotros todo lo que Dios ha exigido. Piensa en la vida cristiana así. Aprendes los mandamientos de Dios, aprendes de su palabra, y al aprender de su palabra, las obedeces, predicándotelas primeramente a ti para conocerlos, para obedecerlas tú primero y después puedes enseñar esos mandamientos a otros. Tú tienes que entenderlos, tienes que obedecerlos y después puedes contarlos. con tu familia, enséñales a conocer la palabra de Dios, a seguir la palabra de Dios, a vivir vidas piadosas. Tú tienes que vivir una vida piadosa ante ellos. Tú tienes que entender lo que es la palabra de Dios acerca de las interacciones con tu familia. Tienes que obedecer lo que dice su palabra. Tienes que enseñarles la palabra de Dios. Eso es una fe obediente, una fe que sale, una fe que empieza en nuestro propio hogar, que sale hacia las naciones. Y después fíjense que esa fe obediente no solamente termina al salir. No solamente tenemos a Génesis capítulo 12, tenemos capítulo 13 a 25, donde Abraham sale y llega a la tierra. Y nuestra fe no debe solamente empezar y terminar con la salida, sino que nuestra fe tiene que seguir mientras vivimos y moramos en la tierra prometida, aun si vera todas las promesas. Eso es lo que queremos ver en versículo 9 a 10, una fe moradora. Y eso tal vez es lo más difícil que solamente salir. Piense conmigo en versículos 9 a 10. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí nos dice que Abraham no solamente sale por la fe, sino que se queda ahí, mora ahí por la fe. Él vive en la tierra de promesa. Piensa en la historia de Abraham en Canaán. ¿Se acuerdan que cuando llegó, aunque Dios le prometió la tierra, él es el heredero de la tierra? Y toda la vida de Abraham, él jamás realmente recibe la tierra. Podemos decir que todo el tiempo que Abraham vivió en Canaán, las promesas no fueron cumplidas completamente, realizadas completamente. Toda la vida de Abraham en Canaán pasó como extranjero, en una tierra ajena. Por eso el énfasis es que vivía en tiendas. Él nunca vivió ahí permanentemente. Realmente nunca puso raíces, construyó una casa, era dueño de una propiedad. El lugar que Dios le prometió por la herencia, toda su vida, no realmente lo heredó completamente. De hecho, si vuelven a Génesis, solamente hay una propiedad pequeña que pertenecía a Abraham. ¿Se acuerdan por qué lo tenía? Para sepultar a su esposa Sara después de que murió. No tenía una propiedad donde enterrar a su esposa. Eso es la promesa que Dios le había dado. Y eso es mucho después, cuando Sara murió. Entonces dice, no tengo a dónde enterrarlo. Entonces él compró una tierra para enterrar a su esposa. Aunque Dios le había prometido toda esta tierra. Él vivió en tienda porque nunca era dueño de propiedad para construir casa. Él era un viajero en Canaán y él viajaba y moraba ahí por fe. Eso es el énfasis aquí en Hebreos 11. Sí, vivía en tiendas. Es interesante, solo leemos el versículo. Dice, es la tierra de la promesa, pero es tierra ajena. Entonces, parece contradecirse. Vivía en tiendas, pero era el heredero. Si eres un heredero de algo, no vivirás en una tienda, sino en palacios. Entonces, parece contradecirse a leerlo. Él moraba ahí, se quedó ahí temporalmente, pero nunca vivió ahí permanentemente. Fíjense qué tan difícil debe haber sido para Abraham, para su fe. Era suficientemente difícil salir, pero era más difícil quedarse sin ver el fin, el resultado de esas promesas. Él salió de la tierra donde era dueño de mucha propiedad para ir a un lugar donde nunca tendría propiedades. Él nunca vio el fin, el fruto de la promesa de Dios. Abraham se muda a esa tierra cuando tenía 75 y murió a la edad de 175. Entonces moraba ahí por 100 años por la fe. Piensa que tan fácil hubiera sido al cumplir 100 o 120 decir, vivir en Ur era mejor para mí financieramente, mejor para mi familia, volveré a Ur. Es mejor para mi familia volver que vivir aquí en tierra. Podemos volver a nuestra tierra y vivir en hogares. Piensen qué tan fácil hubiera sido. Ese llamado de salir era algo, pero tener que quedarte, morar ahí, es 100 años de fe. Y eso es lo que él mostró. Él podía vivir, morar ahí por 100 años por la fe. Ahora me hace preguntar, ¿cómo? ¿Cómo podría hacerlo Abraham? Eso requiere mucha fe. ¿Cómo podría morarse ahí por 100 años? Pues nos dicen en versículo 10. Porque él, Abraham, esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Su arquitecto y constructor es Dios. Amén. Eso es gloria, aleluya. Esa es la clave, no solamente vivir por la fe, eso es la fe en entender las promesas de Dios para con Abraham. Hasta Abraham sabía que el fin de las promesas de Dios de una tierra y un pueblo no era una tierra física ahí en el Medio Oeste. Ni aún Abraham sabía que era más grande, más global, más celestial, porque la promesa a Dios de Dios a Abraham era de una ciudad como diferente de cualquier otro, una ciudad sin fundamentos, una ciudad que tiene fundamentos estables de otra tierra, porque cualquier otra ciudad aquí en la tierra, ¿sabes lo que puede pasar a las ciudades aquí en la tierra? Pueden ser destruidas así por un fuego, por un diluvio como en el día de Noé, por cualquier cosa. Una ciudad puede ser destruida completamente, todos sus fundamentos destruidos. Pero nos dice que Abraham esperaba una ciudad que tiene fundamentos verdaderos, inconmovibles, una ciudad celestial, dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y ustedes saben dónde está esa ciudad, ¿verdad? Se verá después aquí en Hebreos capítulo 11. Es el país celestial, la ciudad celestial, como dijo Juan Bunyan en El Progreso Peregrino, la ciudad celestial, la tierra prometida verdadera es el cielo, la gloria de la tierra, del cielo. Y sí, algún día Dios bajará el cielo aquí a la tierra, con el nuevo cielo, nueva tierra, cuando el Señor Jesucristo vuelve triunfal. Él hará nuevo este mundo, lo glorificará y hará un lugar de fundamento. Y eso era la esperanza de Abraham, eso era su fe. Su fe solamente era basado en recibir tierra física, un hogar físico, una casa física, pues seguro que se hubiera ido. Ah, después de 5 años, después de 25 años, definitivamente antes de los 100 años. Pero no, su fe estaba en una ciudad que vendría, una ciudad celestial. Él tenía una fe moradora, una fe que vive entre un ya y un todavía no. Tenía la promesa, pero todavía no se habían cumplido. Él era un viajero, un peregrino, podríamos decir, un peregrino en esta tierra. ¿Y adivina qué, iglesia? Si tú eres creyente, adivina lo que eres. Un peregrino. Eres un peregrino en este mundo. Somos exiliados, aquí no somos ciudadanos de la tierra, sino del cielo. Esa es la manera correcta de vernos aquí en los Estados Unidos. Cuando estamos aquí, en esta nación, tenemos que ser embajadores para Cristo. ¿Saben lo que es un embajador? Las personas que vienen de otro país, que viven en países extranjeros. Eso es lo que somos, embajadores para Cristo. Estamos aquí por un tiempo, pero no somos de este país. Y adivina lo que es esta iglesia. Es una embajada. Somos embajadores de la embajada del celestial. Cuando las personas pasan nuestra iglesia y nos ven a nosotros como un pueblo, pues ellos deben verlo como una embajada del cielo, una muestra de la gloria del cielo. Y quiero motivarle a ti o preguntarte, ¿vives así? Como si eso fuera cierto. ¿Entiendes que tú no eres de este mundo, que tú perteneces a otro lugar? ¿Ves a tu ciudadanía así? ¿Ves que todas tus esperanzas no tienen que ser en este mundo? Si tú pones tu meta en las cosas terrenales, estarás muy desilusionado. Y causará tu corazón adormecerse y resultará en incredulidad, porque llegarán circunstancias que no te gusten en algún momento. Pero fíjense, somos de otro mundo. Somos seres celestiales, seres nuevas, criaturas nuevas con un nacimiento nuevo, ciudadanos del cielo. Y eso es donde verdaderamente debemos estar. ¿Alguna vez has sentido fuera de lugar aquí en la tierra? ¿Soy el único que ha sentido así? Es natural. Así debemos de sentir. Aquí en la tierra estamos pasando, viajando, pero como peregrino. Eso no es nuestro hogar. Nuestro hogar está en el cielo con Dios eternamente. Y ahí vamos todos, iglesia, a la tierra prometida. Y como Abraham, vivimos en el ya y todavía no. Porque Dios ha prometido que viviremos con Él para la eternidad en el cielo. Él nos ha dado esa promesa. Pero ¿saben qué? Toda nuestra vida aquí, a menos de que Cristo vuelva, todas nuestras vidas aquí será un peregrinaje aquí. Pero todos estamos en camino hacia una ciudad con fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Realmente lo crees? ¿Realmente crees que tú vas hacia una ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios? Si lo crees, ¿realmente vives en luz de eso? ¿Obedeces a los mandamientos de Dios? ¿Vivirá con ese tipo de fe? Hoy, una fe de peregrino, esperando la tierra prometida. ¿Obedecerás la palabra de Dios y vivirás en contra de la cultura aquí en la tierra y estarás fuera del lugar y está bien? Otra cita de Jim Elliot, uno de mis favoritos. Él no es tonto quien cede lo que no puede quedarse para ganar lo que no puede perder. Parece como Abraham, ¿verdad? Como Cristo, obediente. Él no es tonto quien cede lo que no puede quedarse para ganar lo que no puede perder. Jim Elliot al final dio su vida. No solamente murió, sino que entregó su vida. Él estaba en el mejor momento de su vida y va a uno de los lugares más peligrosos para compartir el Evangelio. Porque sabía que no podía guardarse la vida. Las cosas de este mundo son pasaderos. Él entregó su vida para ganar lo que nunca podría perder. Y eso hizo al compartir Cristo con los que no habían escuchado, sabiendo que nunca podía perder su vida eterna. Entonces, tal vez parece que Abraham perdió tanto por nada. Él se fue y se quedó, vivió en tienda toda su vida. Pero Él entregó todas esas cosas materiales que nunca podía quedarse. Y Él ganó lo que no podía perder, la eternidad, una ciudad con fundamentos. Y por eso es bello en el Nuevo Testamento, donde nos habla de la historia de Lázaro y el rico. ¿Cómo describen al cielo? ¿Se acuerdan cómo describen al cielo en esta historia que nos dio el Señor Jesús? Como el pecho de Abraham. Me encanta. El pecho de Abraham. ¿Sabe dónde está Abraham el día de hoy? Él está en el cielo. Él está con el Señor. Que vivamos como Jim Elliot, como Abraham. Que nuestra fe resulta en obediencia. Obediente para salir y para quedarse y morarnos ahí. Aun cuando la cultura alrededor de nosotros nos llama tontos, sino que Dios nos da ojos de fe para tener sabiduría verdadera, para ver la hora celestial, por decir. Iglesia, vivamos de esta manera, vivamos así en nuestros hogares, acordándonos que este mundo no es nuestro hogar. Vivamos como si esta tierra fue un lugar por lo cual estamos pasando. Vivamos como si somos de otro mundo. Vivamos en este mundo, pero no como de este mundo. Antes de concluir, quiero fijarme en algo. Y eso es que Abraham sí desobedeció a tiempo, lo saben. Si lees a Génesis 12:25, sabes que es el caso. Yo creo que es difícil leer esta sección. Y yo creo que para los lectores al principio, leer esa sección, pues es difícil de no pensar en la desobediencia de Abraham. No voy a mencionar todas las ocasiones, pero después del llamado de Abraham en Génesis capítulo 12, Abraham va a Egipto porque hay tiempo de hambre en Canaán. ¿Se acuerdan cuando llega a Egipto? ¿Qué hace con el faraón? Le miente y no protege a su esposa, sino que permite que faraón toma a su mujer para salvarse a sí mismo. Abraham no es único aquí. Todos los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, todos eran pecadores. Abel era pecador, Enoch era pecador, Noé era pecador. En Génesis capítulo 9 nos habla de la borrachera de Noé. Todos los héroes en la sala de la fe son hombres y mujeres de pies de barro. Son pecadores tanto como nosotros. Y eso es lo mismo, no solamente de los héroes de la Biblia, pero historias, héroes de la historia de la iglesia. Jim Elliot, tu teólogo favorito, tu predicador favorito. Por eso no podemos poner nuestra esperanza en ningún héroe de la fe, sea del pasado o del presente. No podemos poner nuestra confianza en nadie de este mundo. Y ninguno de nosotros viviremos vidas completamente obedientes, vidas perfectas, obedeciendo todos los mandamientos. Sí, debe ser nuestra meta. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero nuestra esperanza tiene que ser en Él, que recibía la esperanza de todos nuestros héroes, el Señor Jesús. Piensa en Abraham. Abraham escuchó el Evangelio en el año 2000 más o menos. Y tú preguntas, ¿cómo escuchó el Evangelio 2000 años antes de que nació Abraham? En Gálatas 3, versículos 8 dice, las Escrituras, viendo que Dios justificaría a los gentiles, predicó el Evangelio a Dios de antemano, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Las promesas dadas a Abraham eran promesas que hablaban del Señor Jesús. Porque serían los que seguían a Abraham, especialmente Cristo. Porque dice que el heredero de Abraham no era mucho, sino uno, el Señor Jesús. Él era quien bendecía a todas las naciones. ¿Y cómo bendijo a todas las naciones? Porque murió en la cruz por cada tribu, nación, lengua. Porque Jesús es el Cordero del mundo que quitará el pecado del mundo. Para Israel solamente, no, del mundo. No solamente los judíos, sino personas de cada tribu, cada nación, cada lengua. Y no solamente se ve en la muerte de Cristo, que podemos ver la fe de Abraham, pero también podremos ver la fe de Abraham en la vida de Cristo. ¿Quieres ver una vida perfecta de obediencia? Tenemos que ver solamente a Cristo. Él cumplió perfectamente los mandamientos de Dios en cada aspecto. Cada punto, cada tilde, todo lo cumplió. Cristo cumplió toda la ley de Dios. No lo guardó a veces, en algunos puntos, como lo hacía Abraham, sino que lo guardó en cada momento, cada ley. Por eso es el mediador perfecto, porque es el hombre Dios. Aunque Él nunca pecó, Él era nuestro sacrificio por nuestro pecado. Entonces, si realmente quieres ver la imagen perfecta de la obediencia, podemos ver a Abraham, pero rápidamente tenemos que ver así al Señor Jesucristo. Eso es lo que veremos en Hebreos 12. Después de la sala de fama, nos dirá Pablo, poner tus ojos en Cristo, el autor y perfeccionador de nuestra salvación. No dependes de Abraham. Sí es una buena ilustración, un buen ejemplo, pero Jesús es el ejemplo perfecto de obediencia y de fe. Y eso es el Evangelio, que Cristo vivió la vida que no podíamos vivir, murió la muerte que merecíamos y Él resucitó victorioso sobre la muerte. La única manera de tener tus pecados quitados, de recibir la justicia de Cristo, tanto como con Abraham, es por fe solamente. Así Abraham fue salvo, hecho justo. Génesis 15:8. Y Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. La salvación es por la fe solamente, en Cristo solamente. Así puede ser hijo de Abraham, un heredero de Abraham, por la fe en la promesa de Dios. No te conviertes en hijo de Dios o Abraham por tu etnicidad, tu genealogía, tus padres, tu linaje. No. Te conviertes en hijo de Dios, en Abraham, por fe solamente, fe solamente en Cristo solamente. El mismo Evangelio, el mismo Cristo que fue predicado a Abraham, es lo que se predica a ti hoy. Y uno de los grandes premios de la vida cristiana, como se ve aquí en Hebreos capítulo 11, es la gloria del cielo. Y es aquí donde podemos ver nuestra fe. Abraham tenía que salir de su país para ir a la tierra prometida. Nosotros estamos en el mismo lugar de él en el día de hoy. ¿Crees que te espera una tierra prometida, aunque no es tangible en este momento, no es perfecto en este momento? ¿Crees que ese día llegará? ¿Crees que hay una tierra prometida que te espera en la eternidad al morir? ¿Tú lo crees? ¿Tienes fe en la promesa de Dios para la gloria del cielo, que eso es tu futuro, que eso es tu destino? Esas promesas son en cada rincón de la Escritura. ¿Tú crees que aunque tú estás de peregrino en una tierra que no es tuya en este momento, que vives en una tierra caída, crees que el cielo te espera? ¿Que la eternidad con Cristo eternamente es tu futuro? Déjame terminar con otra cita de Jim Elliot. Camina como si el último paso te haría entrar por la puerta del cielo. Así debemos vivir. Eso es la fe obediente. Eso es andar y obedecer a los mandamientos de Dios. Cada mandamiento que obedecemos puede ser el último y Dios nos puede hacer entrar al cielo. Que vivamos por la fe. Que por la fe obediente miremos hacia la ciudad con fundamentos, a la gloria del cielo, porque vamos hacia la tierra prometida. Y por eso es versículo 10. Él esperaba una ciudad que tiene fundamentos, y por eso él podía vivir con gran fe por 100 años. Así tú también, iglesia. Tenemos una gran promesa. Esperamos en esta promesa del cielo. Y por eso, por los años que Dios nos da aquí en la tierra como peregrino, que lo hagamos por la fe y por la fe obediente. Amén. Oramos.